En mucho estamos de acuerdo. Entonces, comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión y denuncias interpuestos ante este instituto. Para ello solicito, con la aprobación de este pleno, para que el licenciado Gabriel Santiago, director jurídico de Desarrollo Normativo, proceda con la exposición de los proyectos de resolución. Señores comisionados, quisiera yo comentarles algo que algunos comisionados, ¿sí?, me han comentado, la posibilidad, y lo dejo aquí ahora o en otro momento, de que con el objeto de agilizar las reuniones de este pleno, podamos, digamos, nuevamente ensayar, digamos, a lo mejor si no nos resulta, regresemos al formato anterior, de esa reunión que tuvimos, ahora sí que en el estado de alerta, en la cual cambiamos un poco el formato y parece que dio mejor resultado, según algunos comisionados, según, digamos, los que me han comentado. Y entonces hay la propuesta que podamos hacer de aquí en adelante, digamos, hasta que haya una opinión distinta, el desarrollo del pleno con el siguiente formato. Se diga el recurso que se está discutiendo, o sea, yo, el número, el sentido de la resolución, y lo sometamos a discusión. Si hay, obviamente, esta discusión, y en su momento el director jurídico, digamos, pueda, si así se solicita, hacer la aclaración. Y la otra es, digamos, que lo hagamos de la forma tradicional, que él nos exponga todo el recurso, bueno, el resumen, perdón, del recurso que hace y entremos. No sé si hay algún comentario sobre esto en términos generales. ¿Cómo se llama, Leonel Pérez Jaime?
Con todo respeto, comisionado presidente, si usted lo menciona, tendría que ser de manera clara, que se entendiera, estamos entrando por podcast. Entonces, yo sí considero que es importante que el director jurídico dé la entrada y los antecedentes del recurso y el sentido que viene, porque así se entienden muchas cosas. Si lo hace de una manera breve, menciona el recurso, creo que no ayudaría, ese es desde muy, muy personal punto de vista. Y además, sí es importante, el licenciado Gabriel Santiago tiene la voz clara, se entiende perfectamente por aquellos que hagan el esfuerzo por vernos por vía en la computadora. Entonces yo sí consideraría que el resumen que el director jurídico hace es muy importante para el seguimiento de las discusiones de recursos. En todo caso, a lo mejor propongo también que diéramos también celeridad en nuestras participaciones, porque lo que sucede es que a lo mejor vamos a obviar los 2 minutos, pero con un comisionado que se coma los 5 minutos nada más en la primera intervención, pues ahí ya todo lo que pudiéramos haber avanzado, pues es perdido. Entonces yo sí considero que, además que tiene voz clara el licenciado Gabriel Santiago y es además muy puntual en su exposición, se continuará con el formato que se tiene.
Comisionado Agustín Millán.
Sugiero que lo veamos en una reunión de trabajo. Se ha pedido aquí, por respeto al personal del instituto que apoya el trabajo de los comisionados, pues de que tratáramos de eficientar, digamos, las sesiones del pleno. Esta es una salida, esta es una posibilidad. Si se trata de comunicarnos mejor con los medios de comunicación y con aquellas personas que hacen favor de seguir el pleno a través de internet, también los resúmenes que hace muy adecuadamente nuestra dirección jurídica también se podrían subir a internet, pero sin embargo, para tener todos los elementos necesarios, sugiero que se pudiera llevar esta discusión a una sesión de trabajo y tratar de tomar una decisión inteligente. Es cuanto,
presidente. También lo pasamos a una sesión de trabajo, le pedí al director jurídico procediéramos con la primera exposición de los proyectos de recursos de revisión en el orden acostumbrado y cuando sea la posibilidad sea lo más sintético posible. Gracias.
Buenos días, señores comisionados. El primer proyecto que se somete a su consideración es el relativo a los expedientes 225 y 226 de 2009 acumulados. El acto impugnado es la respuesta a las solicitudes de información con folios 79 y 82 de 2009 en las que se pidió copia de las actas administrativas derivadas de las visitas de supervisión realizadas por la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia a las agencias del Ministerio Público y copia de las actas administrativas que envió la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia a la Contraloría Interna en la propia Procuraduría. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público clasificó la información requerida en ambas solicitudes con fundamento en la fracción novena del artículo 37 de la Ley de la Materia y expuso como motivo que las actas requeridas forman parte de los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos en los que no se ha dictado resolución definitiva, mientras que el recurrente sostuvo que las actas de su interés son de naturaleza pública. Analizados los autos, se concluye que a ambas partes asiste la razón parcialmente, al recurrente porque parte de las actas que requirió sí son susceptibles de ser proporcionadas al no encuadrar en el supuesto de reserva o confidencialidad hecho valer por el ente público, y a la Procuraduría en cuanto a que parte de las actas se encuadra en la causal de reserva de la fracción 9 del artículo 37 de la Ley de la Materia, sin omitir que el ente público no clasificó la información con fundamento en las fracciones 2 y 7 del mismo artículo. El sentido que se propone, en consecuencia, es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, comisionada. Comisionado Agustín Millán.
Gracias, presidente. Estamos de acuerdo en que se modifique las respuestas a ambas solicitudes, y por lo menos estamos de acuerdo con el sentido del proyecto. Sin embargo, consideramos que las actas cuya entrega se ordena pueden contener información reservada, por lo que sería conveniente que se incluya dentro de los considerandos de la resolución la referencia que, en caso de que existan datos de naturaleza confidencial o reservada, estos sean suprimidos de los documentos que se le otorguen a la hora recurrente. Es cuanto.
Jorge Bustillos, comisionado Salvador Guerrero Chiprés y después comisionado Bustillos.
Nosotros sí estamos de acuerdo con el sentido de la resolución, solo planteamos un pequeño comentario. El ente público, al momento de emitir su informe de ley, argumenta que el ciudadano no citó ningún numeral de la normatividad para fundar su agravio, así como el hecho de que la información que se requiere en el presente recurso de revisión es diversa a las peticiones de información que él mismo presentó y fueron atendidos mediante oficio número 103-100, diagonal 526, diagonal 2009. Sin embargo, dentro del estudio realizado en el proyecto, no se desprende que estos elementos hayan sido abordados. Por tal razón, estimamos conveniente hacer, ya no me atrevo a decir completamente pronunciamiento, pero observación, pronunciamiento, comentario de estas situaciones con las cuales el ente público trata de actualizar una posible improcedencia del recurso. En otras palabras, de conformidad con el principio de exhaustividad que debemos de guardar en todas y cada una de las resoluciones, sería conveniente realizar un estudio minucioso, también en este caso, de cada uno de los hechos según los cuales el recurso denota improcedente, particularmente estos que aludir brevemente. Gracias.
Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, este es un caso muy complicado en cuanto al volumen de información que representa, y obviamente pues se desprende por el tipo de solicitud que hace el particular. Aunque estoy de acuerdo con el sentido de la resolución de modificar la respuesta del ente, creo que el acceso a las actas administrativas que se mencionan, con las condiciones que se mencionan, debe, como lo señalaba el comisionado Millán, de hacerse en versión pública, porque particularmente en estas actas administrativas, una cosa que creo que habría que protegerse es el dato del quejoso, del que hace la petición o de la intervención o el pronunciamiento, la denuncia, como se le llame, ante el visitador. Porque se trata de un sector muy delicado, donde se maneja información muy delicada, y el mantener protegido el dato del quejoso abre las posibilidades de que el asunto se despliegue de manera satisfactoria, dijéramos. Al hacerlo público, creo que sí pondría en riesgo trámites administrativos del mismo quejoso, intervenciones del mismo quejoso ante el MP, etcétera, etcétera, en manera de represalia pudiera ser, si hubiera algún caso que de ahí se desprendiera y el análisis o la revisión que hiciera el particular que está haciendo solicitud para acceder a toda esta información, no sé, pudiera tener elementos que pudieran en un momento dado afectar a los particulares que presentan las quejas o denuncias ante la visitaduría. Entonces creo que en ese sentido hay que advertir que de las copias de las que se les dé acceso, hay que hacerlas en versión pública. Otra cosa que creo que hay que advertir es o motivar es lo que advertimos cuando consideramos que la entrega de la información debe hacerse previo al pago de derechos, porque la forma como se frasea la resolución o la orden, la instrucción nuestra, es concédase el acceso. No dice en qué forma, pareciera indicar que es el acceso a consulta directa. Porque en ese sentido, bueno, lo que yo considero es que se debe de frasear, puntualizando, que se concede el acceso al particular en versión pública de las actas administrativas levantadas, etcétera, etcétera, protegiendo el dato particularmente del quejoso. Pudiera haber otros datos particulares, porque depende de cada caso cómo levanta el acta o la administrativa el mismo visitador. Aunque hay una composición de estas actas que lo vimos en el en la fracción cuarta del lineamiento 28 de la del mismo acuerdo 003 de 2007 de la misma procuraduría, se advierte que cómo está comprendida estas actas, por un proemio, por un capítulo de resultados, por un capítulo de considerandos y un capítulo de resolutivos. En el proemio es donde se advierte que se deben de registrar los datos del quejoso, de la queja y su número de expediente. Entonces pudiera ahí estar un dato sensible que creo que es importante que se advierta que se debe de proteger, sin excluir que pudiera haber otros datos personales que debieran de protegerse. Entonces creo que hay que ser puntuales en eso. La tarea es titánica. Bueno, si estamos hablando de alrededor de 3.000 actas de diferente tipo, 3.000 y cacho de actas de diferente tipo, 1.600 y cacho en un tiempo y otro tanto después. Entonces, el tiempo que se le está dando también hay que, bueno, creo que son 5 días. Primero se le da tiempo a la autoridad, sí, para que gire oficios a otras instancias, a la Contraloría General y a la Procuraduría General por aquello de la Procuraduría Fiscal, para que informen sobre el estado de todos esos casos. Bueno, continúo, pero por ahí va, hay que desarrollar un poco más la reflexión.
Bueno, ya no ahondaré para agilizar esto, ¿no? Solamente me parece muy 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 interesante este recurso y las solicitudes que lo dieron de origen. No voy a volver a repetir lo que ya se dijo. Y yo considero que se debe clasificar adecuadamente aquella información que legítimamente se encuentre en estatus de reserva. Y solo una observación. En las páginas 34 y 35 se hace alusión a diversas cifras correspondientes a actas administrativas mismas que se anotan con número. Y debiendo ser con letra, ya que no se trata de artículos de instrumentos normativos. Sería mi participación.
Igual de acuerdo, versión pública. Pero creo que hay algo que habría que especificar o... O sea, solo se debe ordenar, y creo que lo que se debe ordenar es la copia simple en versión pública, previo pago de derechos, y decirle que en dado caso, si no existe la opción de la consulta directa, porque se debe preferenciar la forma en que lo pidió, pero a lo mejor, dependiendo del costo, que a lo mejor será alto, entonces a lo mejor puede optar. Pero en este caso, se debería hacer entregar solamente la información que tiene la Procuraduría, el ente público, y ordenar, o sea, la información de la misma. Y en dado caso, porque se está ordenando que también se allegue de la información requiriéndola a la Contraloría, y no, digamos, ese es otro sujeto obligado, y lo cual está implicando ya un procesamiento de información, un trabajo. Lo que se debe hacer es que aquellas no, debe orientarlo a la Contraloría para que la solicite. Solo las que la Procuraduría tenga ya en casado estado, obviamente, son las que podrá entregar en copia simple, y es un número mucho menor, Jorge, porque hay muchos ahí que lo están diciendo en qué estado se encuentran. Lo que no sabemos es cuál está en la Contraloría, pero ya siendo una resta, digamos, de esas son menos. Entonces, versión pública, las que tiene el ente público, y aquellas que están en la Contraloría, se le oriente para que la solicite a la Contraloría, y esta ya vean el estado que se encuentran en su momento, y previo pago de derechos. Si no hay el pago de derechos, se le diga que en dado caso existe la otra posibilidad, si no quiere pagar los derechos, de consulta, ¿no? En ese orden, nada más. Comisionado Jorge Bustillos.
Digo, aquí en principio el razonamiento que estás dando está bien. Es decir, si la Procuraduría tiene estas actas administrativas, si ellas no derivaron en una consignación ante la Procuraduría Fiscal o ante la Contraloría Interna o la Contraloría General, podrían dársele acceso a esa información en versiones públicas. Ahí ya, dijéramos, se mocharía un buen, porque la mayoría se advierte algo y se van para allá, entonces ya se reduciría mucho. Tendría que ser una exclusión y concretarse solamente a esos casos. Bien, también si ha recibido información del órgano de control, o sea, de la Contraloría General, de que ya... Porque el órgano, tanto el órgano de control como la Procuraduría Fiscal, seguramente al final le dicen al quejoso, es decir, en este caso al visitador que presenta la denuncia ante estas instancias, el resultado de su actuación, dijéramos, ¿no? Si la Procuraduría ya tuviera ese dato, pues podría ser otro elemento que se puede entregar. No obstante, la consulta directa, advirtiendo que se trata de documentos que tienen el nombre del quejoso,
es muy difícil.
Es muy difícil dejarle en consulta directa esto, porque va a tener que estar testando,
tapando
todos los...
Lo hemos ordenado.
Pero destinar, aunque sea un servidor público, para estar con un solicitante, lo vemos aquí mismo en nosotros. O sea, ponte a revisar las actas ahí en consulta con un cuate que le está tapando el renglón porque ahí viene un nombre, pues okay. Es una locura. Entonces es previo pago de las versiones públicas, que son copias simples.
¿Sí? Comisionada Lelicano.
Bueno, de acuerdo con el proyecto y la sugerencia de la versión pública, y no así estaría yo de acuerdo con quitar la referencia de la Contraloría General. ¿Por qué? Porque como bien me parece lo dice en el proyecto, página 36, se dice que cuando uno clasifica la información como ente público debe de allegarse de toda la información que motive que va a restringir la información, y me parece que la Contraloría debe de tener esa información que combate hacia la general. Entonces él ya debe de allegarse de esos elementos para justificar su acceso restringido. Entonces me parece adecuado el plazo que se le está dando para que la Contraloría, la Procuraduría, justifique porque es de acceso restringido, y al justificarse tendrá que allegarse de los elementos que motiven su negativa de acceso a la información. Entonces yo vería bien fundamentado el proyecto, particularmente páginas 36 y 37.
Comisionado Jorge Bustillos, tercera vuelta.
Mira, como modalidad incluso de para otros casos, ¿no? Puede ser el caso, puede no serlo. Estamos dejando como que los tiempos para el solicitante sujetos a que otras dependencias, ya no sujetas a los tiempos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, le den la información, incluso a su voluntad, de que se le puede dar información o no de las cosas que tiene, que le ha turnado el visitador, ¿no? Podemos ver, podría ser el caso de que la Contraloría, en muy buena disposición, de manera inmediata le dé un reporte, y la misma Procuraduría Fiscal, pero puede ser el caso de que no. Entonces aquí dijéramos, como modalidad general, no deberíamos de sujetar la satisfacción del acceso a la información a que otras instancias ajenas al ente público al cual se le está demandando la información le pasen información para ver. Lo podemos circunscribir a esto: que se entregue la información que no fue consignada, porque no se reunieron elementos para consignarse ante una de las dos instancias, y dos, de aquellos casos de los que ya tiene un reporte la Procuraduría de la conclusión de los trabajos de la Contraloría y la Procuraduría Fiscal, que ya los tiene. No es que dependa de que se le diga que solicite a esas dos instancias el informe, y 10 días después de que le digan estas instancias cuáles ya tienen resolución firme o causaron un estado, ¿sí?, entregue la información. O sea, estaríamos sujetos a que la Procuraduría Fiscal y la Contraloría le dieran esta información. Entonces, tiene que ser la información que ya tiene, reportada por la Contraloría y la Procuraduría Fiscal, y de esa darle acceso en versión pública.
Comisionado Oscar Guerra.
Para ser más específica la propuesta que va en concordancia con lo que acaba de mencionar el comisionado Bustillos, y, o sea, nunca hemos ordenado dentro de una resolución que alguna información que a lo mejor se generó en esta parte, pero luego está procesando en otra parte, vaya y se solicite esa información para entregarla. Entonces, yo lo que considero es que se deberá ordenar la entrega de las actas administrativas levantadas por la visitaduría con motivo de las visitas de supervisión que realizó el Ministerio Público en el 2007-2008 y que no se hayan enviado a la Contraloría porque ya no hubo, digamos, este motivo. Y las que hayan ya sido notificadas por la propia Contraloría, la Procuraduría, y que ya hayan causado estado. Eso es, digamos, lo que se debía entregar, y en el caso de las otras, orientarlo a la Contraloría. Esa es, digamos, la propuesta específica, ¿no? Como propuesta, obviamente. Comisionada Arelcano, ¿sí? Comisionada Arelcano.
Bueno, se dice eso porque la Contraloría tiene la información, o sea, no es que estemos, como se está diciendo tajantemente, que dámonos a pedirle la información a la Contraloría General. Tan es así que nosotros tuvimos acceso también a esa información. Entonces, la información está. Ahora, los 10 días no se están contando a partir de que pidamos la información y a ver cuándo nos contesta la Contraloría. Dice los 10 días posteriores a que la Contraloría y las demás áreas proporcionen al ente responsable información de asuntos ya concluidos previo pago de derechos. Entonces, la información está, la información ya existe en los archivos de la Contraloría. Entonces, digo, y si no, bueno, sería importante que nos aclare, pero la información inclusive se vio en el expediente, nosotros la pedimos. La pedimos nosotros porque
este director jurídico, si nos hace favor de darnos su opinión sobre esta interesante discusión.
Gracias. Es la primera vez que se plantea una resolución en este sentido, porque habíamos detectado dos posibles soluciones al asunto. El primero era decir que la Procuraduría no era competente para pronunciarse con certeza sobre el estado de los asuntos y que fuera la Contraloría a pedirle copia de las actas. Sin embargo, la competencia en materia de transparencia está justificada por la posesión, administración o generación de la información, y en este caso la Procuraduría posee la información. Entonces, si le decimos solamente dale las que tienes reporte de que están firmes y de las demás mándalo a la Contraloría, yo considero que estamos dejando de observar el principio del artículo 11, que dice que los entes públicos son responsables de la información que poseen. Creo que para que se pueda emitir una reserva categórica es necesario que la Procuraduría cuente con el estado de los asuntos. Si, por ejemplo, al instituto, bueno, perdón, a otro ente público le pidieran copia de la resolución de un recurso de revisión y el ente me preguntara si ya causó estado o no, yo considero que como instituto estaría obligado a proporcionar esta información, porque de lo contrario estaría haciendo que otro ente incurriera en una falta a la ley por revelar información de acceso restringido. Entonces, la lógica que sigue el proyecto es esta: tú posees la información, no tienes el estado, pídele a la Contraloría simplemente que te diga cuál es el estado para no violar la ley de transparencia. A la Contraloría nosotros le pedimos como diligencia para mejor proveer estadísticas sobre el estado de los asuntos y nos la proporcionó. No le pedimos datos de los expedientes en específico ni los expedientes mismos, pero bueno, consideramos que ya tiene identificados los números de expedientes que se encuentran en trámite y por eso consideramos que era la salida más viable para garantizar el derecho de acceso a la información y evitar la revelación de información de acceso restringido. ¿Sería cuánto, señores comisionados?
Bueno, ya lo bueno es que tú lo confirmaste. ¿Cuál la...? Sí. Perdón. Los comisionados que estén de acuerdo en abrir una cuarta vuelta, a favor de levantar la mano. Perdón. Lo bueno es que tú lo dijiste, fue la Contraloría y no la Procuraduría quien nos entregó, digamos, para esta información. Yo, podríamos a lo mejor con un texto, aquella información tal como lo dice el artículo de la ley, que se generó ahí, que ellos detentan, etcétera, que la entreguen. Perdón la redundancia. Y la que no, pues no. ¿Sí? Porque hay una que no tienen, ¿sí? Y esa es la que hay que orientar a la Contraloría. Yo estoy de acuerdo con el artículo que tú estás marcando de la ley. Toda información que se detente en sus archivos, la hayan generado o no, y que obviamente haya causado estado, todo lo que ya sabemos, deberá ser entregada por la Procuraduría. Aquella que esté detentada por la Contraloría tendrá que orientársele para allá, para que en su momento ya le digan el estado que guarda. No, no está así, está. Y él, tú mismo decías, tuvimos que pedirle a la Contraloría porque no la tenía la Procuraduría. Y no es que la generó, no la tenía ni en sus archivos. Entonces, a ver, con esta frase puede quedar, en términos de ese artículo, de la propia ley, toda esta información de la que está solicitando, obviamente que se detente en los archivos, no solamente porque ella la haya generado, sino que la haya enviado, etcétera, la tenga de alguna forma, deberá ser entregada. La que no, digamos, que sea, que no se tenga y que esté en manos de la Contraloría, deberá orientarse al particular para que haga su solicitud correspondiente. Sería la propuesta. Director, el director jurídico nuevamente.
Perdón, una aclaración. El ente público nunca niega tener las actas. Dice que las clasifica porque son procedimientos administrativos de responsabilidades. Tiene las actas, lo que no tiene es el estado que guarda. Simplemente le estamos pidiendo que se llegue del estado, porque cuando le pedimos a la Procuraduría de entrar en el auto admisorio que nos informara los números de los expedientes y los estados procesales, dijo que no llevaba el control. Simplemente le decimos que se llegue de un elemento para poder clasificar con certeza. ¿Sería cuánto, señores comisionados?
¿Lista? Entonces, comisionado Jorge Bustillos.
O sea, sí entiendo la petición que se les hace, porque la información no la tienen. Si la tuvieran, no se les haría la petición de que consulten. Tienen 10 días, no, en 5 días le tienen que comunicar a la Contraloría General. Así es. La Contraloría, una de las cosas que nos decía en esta reunión que tuvimos recientemente con ellos, es que ellos informan al denunciante en qué términos concluyó la queja que presentó. Si no lo ha hecho, vamos a depender de los tiempos que se quiera tomar la Contraloría o la Procuraduría Fiscal para proporcionar los datos. Lo digo como regla general, o sea, si se presentaba otro acto y hubiera otro tipo de autoridades, estaríamos dependiendo de lo que le digan las otras instancias a la Procuraduría. En este caso, o sea, si no los tienen, no saben el estado, hay una serie de actas que consignaron, de esas no saben, de otras sí ya saben. Por eso digo que se dé información de las que ya saben el estado en el que, la forma como concluyó, si hay resoluciones firmes, si hay ya causado un estado, de eso deben tener información.
Señora Lelicano.
Es que no le estamos pidiendo a la Contraloría que nos remite las actas, simplemente que nos informe el estado que guardan. ¿Y por qué pedimos ese dato? Porque a la Procuraduría le va a ser útil para clasificar o no la información. Por eso es necesario ese dato. O sea, no le estamos pidiendo, como creo que se está interpretando, que desde este recurso estamos ordenando la entrega de otro ente. No es así. O sea, creo que no se está interpretando así. Lo que estamos ordenando a la Procuraduría es que él justifique incisos B y C sobre siguiendo el procedimiento de clasificación, clasifique las actas que se hayan remitido a la Contraloría y aún no cuentan con resolución administrativa. Requiere la Procuraduría ese dato para clasificar la información. Para clasificar la información. Si le dice definitivo, ejecutoriado, pues vamos, acceso a las actas. Entonces, creo que se está confundiendo. Es un criterio que no se había visto, pero creo que eso ocasionó confusión en que estemos ordenando que el otro ente entregue información. Y no es así. Solo requerimos del otro ente. Bueno, no nosotros. La Procuraduría requiere ese dato para clasificar su información, por consecuencia entregarle una respuesta razonada al recurrente. Y voy con el proyecto en los términos.
Yo quiero razonar mi voto, que es una forma de hacer quinta ronda, como hemos hecho. Entiendo, lo que tienen que informar es el estado procesal para que a partir de ahí él motive fundamente perfectamente este poco. O sea, él está enterado por la Contraloría de unos estados procesales, de algunas, de otras no ha terminado el asunto, no ha sido informado. Entonces él no tiene por qué decir, bueno, pues se puede ir, el ciudadano se puede ir a la Contraloría para que le informe el estado procesal. Porque es como si le pidiéramos a alguien algún, digamos, dictamen de su estado financiero Entonces ve y pídeselo a Finanzas. Es que Finanzas no me lo ha dado. O sea, ese es un... Él ya tiene lo que les ha dado y de esos puede motivar y fundamentar. De los otros, no conoce el estado procesal. ¿Sí? Entonces esa es la justificación para no entregarla. No conozco el estado procesal, por lo cual, digamos, no puedo caer en el riesgo de darte una información en la cual no sé cuál sea. Está todavía, para mí, está en un proceso de juicio. En el momento que la Contraloría me entere, yo te tendré que entregar esa información. Obviamente se ha causado estado. Esa es, digamos, la diferencia. O sea, sí estamos claros de que le está pidiendo el estado procesal. Pero, digamos, el estado procesal lo puede entender vía, lo puede obtener vía la Contraloría. Estamos empezando a amarrar, digamos, otro tipo de cuestiones. La Contraloría tiene la obligación en su momento, cuando haya cerrado, como se lo ha hecho a saber ya en varios de los que tiene, o en bastantes, de que estos ya, digamos, como finiquitaron. De estos no la ha enterado. Entonces, esa información él no la tiene en sus archivos todavía. ¿Sí? Si tuviéramos una evidencia que la Contraloría le ha informado y esa, digamos, no entera, esa es otra cuestión. Él todavía no detenta esa información y le estamos diciendo, apresúrale para que la Contraloría te entregue esa información, para que, es decir, él la puede resguardar diciendo, yo no sé el estado procesal en que se encuentra porque no he sido enterado por la Contraloría. Esa es, digamos, la diferencia en ese sentido. Y yo voy en términos generales con el proyecto, solo con esta variación. Comisionado Bustillos, puede usted razonar su voto. Comisionado Bustillos, perdón, comisionado Millán, perdón.
O sea, parece que sería una contradicción aceptar que en este caso el ente público posee la información y por tanto es su responsabilidad justificar por qué no es pública. Y se puede hacer llegar los datos que ya previamente de manera estadística le dio el órgano interno de control. Es simplemente, sí, claro, a nosotros, pero que se le hizo de todos modos del conocimiento del ente público recurrido. Es ya entrar al detalle cuáles son ya en específico el número de expediente que tendría que clasificarse o hacerse una versión pública, que es lo que estamos ordenando en todo caso.
Voy a someter a votación el recurso. Hay una propuesta general de acuerdo y luego metería a votación este asunto en específico. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta de la Procuraduría de estos dos recursos, favor de levantar la mano.
En lo general se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR 225-226 acumulados.
Entonces, en lo particular hay dos posiciones, digamos que la información a la que se dé acceso, que será en copia simple, con versión pública, que ahí estamos todos de acuerdo, es toda, incluida la que la Procuraduría General va a solicitar a la Contraloría sobre el estado procesal con el objeto de poder informar al solicitante. Esa es, que es como viene en el proyecto, ¿sí? Entonces, aquellos que estén, una será a los que estén de acuerdo con el proyecto, y la otra es que en el caso se especifique que solo la información que deberá entregar la Procuraduría o dar acceso es aquella que obra, digamos, en los archivos de la propia Procuraduría sin solicitar nada a la Contraloría, ¿no? Solo la que tiene hasta el momento. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que en esta parte en particular lo que se ordene de entregar la información sea como viene en el proyecto, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que del proyecto se elimine la instrucción de que se solicite a la Contraloría la información de aquellas, digamos, del estado procesal de estas expedientes y solo se entregue aquellas que se tienen en los archivos de la Procuraduría, favor de levantar la mano.
En lo particular, la propuesta de que se solicite a la Contraloría el estado procesal de las actas obtuvo 4 votos. Correspondientes a los comisionados Arely Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez, María Elena Pérez Gens Cermeño. La propuesta de que esto no sea solicitado y solamente se entregue lo que se tenga por parte del ente, siempre y cuando haya causado estado, obtuvo 2 votos a favor, correspondientes de los comisionados Carguer Rafor, Jorge Bustillo Roqueño.
Entonces, sin la versión pública se protegería al quejante, del quejoso, sí. Sí, nadie, todos estuvimos de acuerdo, creo. Fue en la versión pública. Entonces pasaríamos al siguiente recurso. ¿Nos hace favor, director jurídico?
Es el 245 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de datos personales con folio 34 de 2009, en la que se solicitaron los acuerdos recaídos a 6 escritos presentados en relación con un expediente administrativo. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se duele de que se le entregó información que no pidió. de que se le requirió el pago de derechos por 14 copias que constituyen información que no pidió y que el ente público no respetó las formalidades que deben observarse cuando la información solicitada no es localizada en sus archivos. Esta resolutora considera que los tres agravios hechos valer por el particular son fundados, los incisos A y B, porque el ente público efectivamente concedió el acceso y requirió el pago a documentos que el particular no solicitó. El inciso C es fundado porque de la respuesta no se advierte que el ente público haya observado las formalidades exigidas por el artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales, para dar a conocer al impetrante la no localización de los documentos a los que pidió acceso. En consecuencia, el sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuanto, señores comisionados?
Pero antes de dar la palabra, señores comisionados, quiero agradecer la presencia en esta sesión del Pleno de la licenciada María Inés Muñoz, de parte de la Contraloría General del Distrito Federal, del licenciado Eduardo Sánchez Tapia, de la Caja de Prevención de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, así como también de la licenciada Leticia Luna Pacheco y del ingeniero Gerardo González, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. No tengo a nadie anotado en el uso de la palabra. Si no hay comisionado Elicano, tiene usted la palabra.
Es meramente de forma, pero en el resolutivo no se llevó el contenido del considerando quinto sobre la posible vista. No está en el resolutivo, no lo vi. No está ahí. Entonces nada más que se reflejen los resolutivos.
Está bien, entonces voy a comisionada Malena Pérez Caen.
Bueno, era la misma observación que el comisionado que me antecedió. Nada más falta anotar la fecha de la respuesta del ente público en el resultando primero, que es de 2 de marzo de 2009.
Entonces voy a someter la votación en recurso. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea modificar la respuesta de la Secretaría de la Seguridad Pública y dar vista a la Contraloría por no haber rendido el informe de ley, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 245/2009. Incorporamos estas dos propuestas de las comisionadas.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 270/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 125/2009, en la que se requirió el número de folio mercantil, si existiese, de la empresa Silvia Galván Studio. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público respondió que lo solicitado correspondía a un servicio que genera una búsqueda que debe realizarse ante la ventanilla única del Registro Público de la Propiedad, previo pago de derechos. De la normatividad analizada que rige la actuación del ente público, se desprende que para obtener información contenida en documentos registrales, libros y folios, deben seguirse los diversos procedimientos regulados para el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, por lo que el procedimiento de acceso a la información pública no es el medio para acceder a dicha información, siendo el trámite de búsqueda de antecedentes registrales por pantalla el medio a través del cual el Registro Público de la Propiedad y de Comercio otorga publicidad a los actos jurídicos que tiene registrados. En ese sentido, la obtención de un número de folio mercantil registrado se encuentra sujeta a reglas específicas, en consecuencia, a través del derecho a acceso a la información no se puede acceder al mismo. El sentido que se propone es confirmar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, señores comisionados. No tengo. Comisionado Agustín Millán.
Yo estoy de acuerdo en principio con el sentido del proyecto. Obviamente tendré que estudiar más con relación al asunto del registro público de la propiedad. Se establece ahí los mecanismos para hacer un trámite o hacer una consulta. La consulta se puede hacer a través del sistema informático que tiene el registro público de la propiedad. Digo, no es materia de la litis, pero en lo personal pienso que ya no es tan público cuando tiene un costo para acceder a una información que de origen ya fue pagado por los contribuyentes. Sin embargo, digo, obviamente me comprometo a estudiar más a fondo este asunto. Por ahí también se asevera que no era el espíritu del legislador y se traen a colación una serie de argumentos, pero que tiene que ver con normas secundarias, no con lo que ha legislado, en este caso, nuestra Asamblea Legislativa. Me parece que los costos de acceso a un registro público son excesivos cuando esa información simplemente se puede acceder a través de un clic. Pero, en fin, insisto, no es materia de la litis, pero creo que debemos de analizar con mayor detalle el fondo de un registro que debería de ser público. Voy de acuerdo con el proyecto.
Entonces voy a someter a votación aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea confirmar la respuesta de la Consejería Jurídica, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 270/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Es el 271/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 23 de 2009, en la que se pidió copia certificada y membretada del cuadro básico de medicamentos de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto nivel completo, copia certificada de las licitaciones de los hospitales y clínicas periféricas que ganaron el concurso para prestar servicios médicos a los policías auxiliares y sus derechohabientes, listado de estudios clínicos a los que tienen derecho los policías auxiliares y copia certificada de los documentos de los contratos o convenios de las farmacias que ganaron. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se inconformó porque el ente público le respondió que no era posible proporcionar los datos solicitados, pues los contratos con los proveedores se encontrarán en firma. Este órgano colegiado advierte que parte de la información solicitada puede ser entregada aun cuando los contratos no se encuentren firmados, pues se trata de documentos que preceden o forman parte de los procedimientos de contratación. En consecuencia, se considera procedente ordenar su entrega, salvaguardando la información de acceso restringido que pudieran tener. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Salvador Guerrero.
Perdón, estamos de acuerdo con el sentido de la resolución. El proyecto, simplemente tenemos un par de comentarios. En las páginas 10 y 11, advierte que el ente recurrido emitió erróneamente en su respuesta debido a que no una resolución debido a que no existió un pronunciamiento expreso y concreto respecto de cada uno de los documentos solicitados por el ciudadano que hace la solicitud. Simplemente sugerimos que, a efecto de reforzar este razonamiento, podría considerarse prudente elaborar un pequeño párrafo en el cual se señale que reviste la incongruencia de la respuesta el hecho de que la misma carece de condiciones de modo, tiempo y lugar, ya que al ciudadano nunca se le explicó en la modalidad, el día y a través de qué medios se le entregaría la información, situaciones lógico-jurídicas que toda respuesta debe contener. Por esa razón, es evidente que la respuesta emitida por el ente no satisface el requerimiento del ciudadano. Gracias.
¿Alguien más? Entonces voy a someter a votación aquellos que estén de acuerdo que el sentido sea modificar la respuesta y ordenar al ente público la entrega al particular, como viene en el propio recurso ya expuesto, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto RR271/2009. Se estará incorporando el texto propuesto por el comisionado para fortalecer el razonamiento de la página 10 y 11.
Entonces, pasaríamos al siguiente recurso.
El 273/2009, el acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información con folio 169/2009, en la que se pidió copia certificada de un oficio dirigido al Contralor Interno en la Delegación Coyoacán. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se duele esencialmente de que el ente público no le notificó respuesta alguna dentro del plazo previsto en el artículo 51 de la Ley de la Materia. Durante la subsanación del recurso de revisión quedó acreditado que el ente público notificó al particular una respuesta que cumple con los requisitos y formalidades que exige la Ley de la Materia, tratándose de información de acceso restringido, motivo por el cual se considera que con dicha respuesta se satisface el primer requisito para el sobreseimiento del recurso. Asimismo, el ente público exhibió constancia de notificación y este instituto dio vista tanto con la respuesta como con dicha constancia del impetrante, actualizándose así los demás requisitos exigidos para decretar el sobreseimiento. Y el sentido que se propone en consecuencia es sobreseer el medio de impugnación. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Agustín Millán.
Gracias, presidente. Estamos de acuerdo con el sentido del proyecto de sobreseer el recurso de revisión. Sin embargo, advertimos que en las páginas 11, 14, 17 y 20 del proyecto se hace referencia como informe de ley al documento mediante el cual el ente público alegó lo que a su derecho convino, de conformidad con el artículo 86 de la ley en la materia. Si bien el ente público denomina informe de ley a dicho documento, consideramos que en tanto no corresponde a lo preceptuado en el artículo 80, fracción segunda de la ley, no se le debe de reconocer como tal y por consiguiente debe de modificarse las expresiones señaladas del proyecto, con el objeto de dotar de una mayor precisión conceptual a la resolución y evitar posibles confusiones al usar una expresión indistintamente para dos supuestos que son diferentes en la norma. Lo anterior, teniendo en cuenta que las manifestaciones a que refiere el citado artículo 86 son de naturaleza potestativa y por tanto diferentes del informe al que alude el numeral 80, fracción segunda de la ley natural, que tiene un carácter obligatorio. Para robustecer nuestra posición, hacemos referencia al artículo 93 de la ley, que en su fracción séptima califica como infracción a la omisión o presentación extemporánea de los informes que solicite el Instituto en términos de esta ley. Atenidos a esta disposición, resultaría que si el ente público no desahogara la vista a que refiere el artículo 86, deberíamos dar vista al órgano interno de control correspondiente. Con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias, solicito que estas mismas consideraciones sean registradas en actas con relación a los recursos de revisión 275 y 276, ambos de 2009, que son los que serán abordados enseguida de acuerdo a nuestro orden del día. Quiero hacer una transcripción de los artículos referidos. El artículo 80 dice: el Instituto, al conocer del recurso de revisión, se sujetará a los lineamientos siguientes. En su fracción segunda se establece que en caso de admisión en el mismo auto se ordenará al ente público que dentro de los 5 días hábiles siguientes rinda un informe respecto del acto o resolución recurrida. Y así, en el artículo 86 se dice: interpuesto el recurso por falta de respuesta, el Instituto dará vista al día siguiente de recibida la solicitud del recurso al ente público para que alegue lo que a su derecho convenga en un plazo no mayor a 3 días. Es cuanto, señor presidente.
¿Alguien más? Comisionado Jorge Bustillos.
En relación a esto que está mencionando el comisionado, digo, yo creo que también advertí lo mismo, pero me parece más una observación de forma que una vista o que una modificación al concejal. Es una expresión, yo creo que es un documento del ente en donde alega lo que su derecho conviene, ¿no? Pero no creo que tenga que modificarse el razonamiento en general.
Sí, creo que utilizar indistintamente informe de ley como está establecido, como viene referido en el recurso de revisión en el proyecto, nos obligaría a dar vista a la Contraloría porque hay una infracción al artículo 93 como ha quedado establecido. O sea, me parece que son dos normas totalmente diferentes. O sea, lo que viene referido en el artículo 80 versus al artículo 86, para marcar un precedente que son de naturaleza distinta. Entonces, no es forma, sino tiene un fondo que consideré necesario poderla compartir para hacer la corrección correspondiente.
Si ven, además, todos voy a someter a votación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea sobreseer el recurso, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 273/2009. Se estaría ajustando las expresiones donde se diga informe de ley por lo que alegue a lo que a su derecho convenga, de conformidad al artículo 86.
¿Cuál es la propuesta, comisionado Millán?
Hacer la corrección, no tomarlo como un informe de ley en nuestro proyecto. No es propiamente que el ente diga que es un informe de ley, que nosotros lo estemos dando como un informe de ley, porque tiene una naturaleza distinta. Ese es el argumento.
Sí, que se escriba los hechos como fueron. A ver, entonces así quedaría. Entonces le pedí al director jurídico, pasamos al siguiente recurso.
Es el 275/2009. El acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información presentada el 9 de marzo de 2009, en la que se pidieron diversos contenidos de información relativos a catálogo de sueldos, requisitos, lineamientos para nombrar al personal que ingresa al ente público y el cumplimiento de la normatividad aplicable. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Se acredita la omisión de respuesta por parte del ente público al no haber respondido a la solicitud de información en el plazo establecido por la ley de la materia. Durante la sustanciación del recurso, el ente público emitió una nueva respuesta a cada uno de los planteamientos del particular. Sin embargo, luego de un análisis de la misma, se determina que no satisface la totalidad de los contenidos de información. El sentido que se propone, en consecuencia, es ordenar al ente público que emita una respuesta fundada y motivada en la que atienda los puntos 1, 9, 13 y 15 de la solicitud de información. ¿Es cuánto, señores comisionados?
No hay nadie en... Comisionado Jorge Bustillos.
Sí, el problema que observo yo, estoy de acuerdo con ordenarle al ente público la entrega de la información, pero ¿qué es lo que le ordenamos entregar? Porque se vuelve a traer a colación el término catálogo de sueldos, cuando lo que estamos observándole al ente público, uh-huh, un párrafo arriba, es que se observa en su portal que ahí está todo, una página con las remuneraciones, percepciones, todo tipo de prestaciones que reciben los servidores públicos. Entonces lo que se le debe de otorgar, ordenar en consecuencia, es que se le entregue esa información y no solamente remitirse a decir que no cuenta con un catálogo de sueldos y que sí tiene un catálogo de puestos, ¿sí? Creo que en la aquí nada más el asunto es matizar lo que se le está ordenando al ente entregar y que lo tiene en su página, digamos, es una información que tiene, nada más que fue muy estricto en advertir que el término catálogo de sueldos no existe, ¿no? Entonces, el ente público está perfectamente en condiciones de entregar la información.
Bueno, el concepto, Jorge Bustillos, estoy de acuerdo con el sentido de la resolución. Con esta, obviamente, aclaración y precisión. Entonces, si no hay ninguna otra opinión, perdón, aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea ordenar a la Secretaría de Seguridad Pública emitan una respuesta atendiendo los puntos que se marcan en el propio recurso y los otros, como se dice, ya no, dado que ya se entregaron, haciendo obviamente la aclaración de que se debe hablar no del catálogo, sino del tabulador de sueldos o, finalmente, como viene en su página de internet, que son las remuneraciones mensuales de los trabajadores. Y será vista a la Contraloría. Entonces, aquellos comisionados estén de acuerdo, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 275/2009.
Ah, pues ya ese es el recurso anterior, ya quedó. Entonces, pasaríamos al siguiente recurso. Antes, nada más, también quiero agradecer la presencia en esta sesión del Pleno de la licenciada Jacqueline Barrera, de la Delegación Coyoacán. Entonces, le pediríamos al director jurídico nos expusiera el siguiente recurso, pero...
Es el 276/2009. El acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información con folio 485/2009, en la que se pidió copia de las comparecencias de 9 servidores públicos que fueron programadas para la primera quincena de marzo. Si no se llevaron a cabo, copia del o los documentos con los que los funcionarios se excusaron, respuesta de la comisión, lista de asistencia de cada compareciente, fecha exacta en que sus comparecencias fueron reagendadas, ¿por qué? Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Durante la sustanciación del medio de impugnación, el ente público emitió una nueva respuesta en la que indicó que ninguna de las personas referidas ha comparecido ante la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales, porque la Comisión de Gobierno aún no ha aprobado la agenda para tales eventos, motivo por el cual se encuentra imposibilitado para proporcionar los datos a que se refiere el segundo punto de la solicitud, con lo cual se tiene por cumplido el requerimiento de información. Asimismo, toda vez que el ente público acredita que dicha respuesta fue hecha del conocimiento del particular y por acuerdo del 14 de abril de 2009 este instituto dio vista a la recurrente con las constancias exhibidas por el ente público, se actualizan los 3 requisitos exigidos por la fracción cuarta del artículo 84 de la ley de la materia y en consecuencia el sentido que se propone sobre ese recurso de revisión. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionada Malena Pérez Jaén.
Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, solo una observación. En el último párrafo de la página 13 se señala que no se encontró en la página de internet del ente público medio de convicción alguno que desvirtuara la respuesta emitida durante la sustanciación del recurso. Al respecto, sugiero que solamente se señale que no se encontró medio de convicción alguno que desvirtuara la respuesta emitida durante la sustanciación del recurso, sin especificar que solo se hizo el estudio de la página de internet de la Asamblea Legislativa, es decir, hacer el planteamiento de una manera general, pues para dar mayor solidez al argumento. ¿Sería cuánto?
¿Vale más? Entonces, Lo 2276, perdón. Sí, es el de razón. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea sobreseer este recurso, favor de levantar la mano.
Por unanimidad, se aprueba el proyecto de resolución RR-276-2009. Estaríamos incorporando la propuesta de la comisionada María Elena Pérez.
Entonces pasaremos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Es el 278-2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 212-2009, en la que se pidió copia del documento por el que otorgaron a la señora María Lucía Gudelia Guzmán González el derecho de un estacionamiento dentro de su casa. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En respuesta a la solicitud, el ente público hizo entrega a la parte recurrente de la versión pública de la autorización para reparación de banqueta y acceso vehicular respecto del predio citado. La parte recurrente se duele porque el documento entregado no corresponde con lo requerido. Del análisis de la respuesta impugnada, se concluye que el ente público no expide un documento de autorización para un estacionamiento al interior de un inmueble de uso habitacional, dado que dicho trámite no se encuentra previsto en la normatividad que rige al ente público. De igual forma, se advierte que el documento que entregó la autoridad satisface el requerimiento de la solicitante porque explica la existencia del acceso vehicular referido en la solicitud, motivo por el cual se propone confirmar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, señores comisionados. Comisionado Salvador Guerrero Chiprés.
Estamos de acuerdo con el sentido de la resolución. Tenemos dos comentarios. El ente público, dentro de sus manifestaciones tendientes a argumentar una posible improcedencia, señaló que en el recurso de revisión no se mencionaba ninguna de las causales establecidas en el artículo 77 de la ley de la materia, lo de procedencia, razón por la cual no debió de ser admitido. En ese sentido, el proyecto señala que, en este caso que nos ocupa, de la lectura del escrito inicial se desprende claramente la causa de pedir de la particular, pues esta manifiesta que se encuentra inconforme con la respuesta porque la autoridad responsable le entregó un documento diferente al que solicitó, lo cual constituye una clara violación a su derecho de acceso a la información pública, por lo que resulta infundado el argumento esgrimido por la autoridad para que este órgano resolutor se abstenga de entrar al fondo del presente recurso de revisión. Al respecto, si bien es cierto que el proyecto aborda y desvirtúa el argumento mencionado por el ente público, también lo es que, según nuestra consideración, no queda del todo clara la explicación de por qué el recurso de revisión es procedente de conformidad con el artículo 77 de la ley en la materia. Al respecto, estimamos que a efecto de mayor claridad conviene utilizar argumentos específicos que funden y motiven la procedencia del recurso, concatenados con el propio artículo 77, es decir, que el recurso de revisión, de conformidad con la fracción sexta, resulta completamente procedente. Segundo comentario, estimamos que no debemos de observar que, si bien estamos confirmando la respuesta del ente público, la misma adolece de los elementos de formalidad que la ley de transparencia nos manda en la elaboración de versiones públicas. Es decir, dicha respuesta no siguió lo señalado por el artículo 50 de la ley de la materia, debido a que no se advierte que la misma haya sido por el comité de transparencia correspondiente. A este respecto, si bien entendemos que la impugnación de la recurrente no se centra o no versa centralmente sobre las posibles omisiones de la formalidad de la respuesta proporcionada, también lo es que estimamos pertinente plasmar estas carencias en el final del proyecto, advirtiéndoselo al ente público. Lo anterior a efecto de que el ente público mismo se percate de su omisión y trabaje por enmendar estas deficiencias en una posible futura respuesta ante una situación semejante. Gracias.
¿Cómo se llama Marina Pérez Jaén?
No. Es solamente estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Solo habría que algunas observaciones en lo que los agravios manifiesta la recurrente, y a efecto de ser exhaustivos en nuestra resolución, sugiero que al final del considerando cuarto se aborden los agravios hechos valer por la recurrente, en el sentido de que ha sufrido golpes y groserías por parte de diversas personas, agravios que, si bien son inoperantes, hay que señalarlo así en el proyecto, y así como establecer que se dejen a salvo los derechos del impetrante para que los haga valer pues en la vía que corresponda.
¿Alguien más? Entonces, sometería a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea confirmar la respuesta de la delegación Azcapotzalco. Ahorita leería el secretario técnico las ajustes en específico que se harían en el mismo. ¿Aquellos que estén de acuerdo en confirmar, favor de levantar la mano?
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 278/2009. Se estaría argumentando más ampliamente por qué la procedencia del recurso de revisión. Asimismo, advertir que no siguió las formalidades del artículo 50, así como también analizar o abordar los agravios que ha hecho saber la recurrente y se dejen a salvo sus derechos al respecto.
Entonces pasaremos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Es el 296/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 282/2009, en la que se pidió si es posible realizar la revalidación de una licencia de funcionamiento A o B, u ordinaria o especial, de manera extemporánea. ¿Cuál sería la sanción por realizarse de forma extemporánea en caso de ser procedente? Si resulta necesario tramitar una nueva licencia para el caso de que no fuera posible la revalidación extemporánea. El procedimiento a seguir para el caso de que no resultara procedente ninguna de las alternativas planteadas. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El ente público respondió que la información solicitada podía encontrarla en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, por lo que lo orientó hacia una dirección electrónica a efecto de que tuviera los datos requeridos. El particular manifestó su inconformidad por la falta de una respuesta satisfactoria a su petición, pues considera que debió de otorgársele al tratarse de una cuestión concreta. De la revisión de la normatividad relativa a la revalidación de las licencias de funcionamiento, se advierte que es atribución de la delegación conocer y resolver sobre dicho trámite, por lo que resulta procedente ordenar que el ente público atienda cada uno de los contenidos de información de manera fundada y motivada. El sentido que se propone, en consecuencia, es revocar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionado Salvador Guerrero Chiprés.
Gracias. Es un comentario, digamos una simple observación. Este es el tercer recurso de revisión que resolvemos sobre el mismo caso hipotético o real, en el que un ciudadano pregunta: ¿qué hago si mi licencia o permiso mercantil ya se venció? ¿Lo puedo renovar? ¿Ya no puedo? ¿Qué debo hacer? De una pregunta que pareciera sencilla, la cual en teoría debería contestarse con una respuesta igual, ocurre algo semejante a lo que se expresó durante la sesión con las organizaciones de la sociedad civil o ONGs. Entonces, ante una misma respuesta, si la misma se ha realizado a distintos entes públicos o por lo menos una respuesta muy parecida, es esperable que hubiese una respuesta ante una problemática semejante también. Nos encontramos, sin embargo, con la sorpresa de que las respuestas proporcionadas por dos entes públicos son completamente distintas. En dos de ellas, la delegación Miguel Hidalgo contesta de manera deficiente que dichos cuestionamientos se pueden satisfacer de acuerdo a la normatividad, sin mayor explicación ni atención a la ciudadanía. Asimismo, en contraste, la delegación Milpalte responde de una manera diversa, tratando de orientar y ayudar al ciudadano. En conclusión, este fenómeno se traduce en cómo nosotros, que estamos en la posibilidad de detectar estas inconsistencias, estas respuestas completamente distantes o contrastantes respecto de un mismo tema, podemos transmitir a los entes públicos la necesidad de respuestas mejoradas que se traduzcan en información útil y explotable para el ciudadano, o focalizada, como insistentemente hemos estado diciendo en estos últimos meses. Una información que se pueda solicitar con los mismos resultados a cualquiera de las delegaciones del Distrito Federal, con los mismos resultados, la satisfacción de la solicitud de los ciudadanos es lo que debería ser el objetivo y el propósito al que deberían de tender respuestas semejantes ante preguntas semejantes. Gracias.
Comisionado Oscar Guerra.
Pues la verdad es como ya le gustó, una insistencia sobre este tipo de trámites, pero lo que se me hace, digamos, es alguien que se quiere regularizar, y entonces parece que los incentivos es a no regularizarse. No, no te vamos a decir, búscale por aquí. Cuando dice, oye, mira, este cuate lo que quiere, a lo mejor cometió un error o se le pasó, y lo que quiere es enterarse del trámite para poderlo realizar, según se desprende, ¿no? Y cuando pues, obviamente no le basan a la página, los que ya deben estar muy superadas de que no se puede orientar, o que cuando se le dicen los artículos hay que describirlos, simplemente es el procedimiento. Pero de verdad, yo sé que mucha gente en este país trabaja en la formalidad y por diversas razones, pero ya, digamos, ponerle estímulos a la informalidad, oye, yo me quiero ser formal, no, luego te digo, mira, vete por allá. O sea, es ilógico, digamos, este tipo de incentivos perversos, ¿no? Pero bueno, digamos, ojalá que un día le puedan decir cómo se puede regularizar. Pues voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea revocar la respuesta de la Miguel Hidalgo, tal como viene el recurso. Favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto RR 296/2009.
Entonces pasaremos al siguiente recurso, si nos hace favor.
Es el 299/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 219/2009, en la que se pidió la consulta directa a los libros de gobierno de la ventanilla única de la delegación. Las consideraciones del instituto son las siguientes. El ente público clasificó la información como de acceso restringido en virtud de que los libros de gobierno solicitados contienen datos personales cuya revelación requiere el consentimiento de sus titulares, además de contener diversos trámites distintos al de alineamiento y número oficial requerido. De la revisión realizada al libro de gobierno se observó que contiene datos que por su naturaleza pueden ser del conocimiento público, pero de igual forma contiene datos relacionados con la vida privada de las personas, razón por la cual no resulta factible proporcionar la consulta directa del documento solicitado, en razón de que existen datos que asociados entre sí hacen identificables a las personas. En ese tenor resulta procedente ordenar al ente público que proporcione versión pública de los libros de gobierno solicitados, excluyendo la información confidencial. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Comisionado Agustín Millán.
Bueno, primero quisiera decir que me quedo con la preocupación de este criterio, pues parece que hay un acuerdo de todos en el sentido de no procede una consulta directa a ningún documento que tenga información restringida, cuando podría haber un mecanismo ciertamente difícil de operar para bloquear información que se considera de acceso restringido. Habría que pensar en los volúmenes de información que tiene el acceso a esta consulta directa, pero creo que será materia también para que lo pudiéramos discutir en alguna sesión de trabajo, porque de otra manera haríamos nugatoria la posibilidad de un solicitante de acceder a una consulta directa a un documento que puede ser desde una hoja que contenga información restringida. Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto con las siguientes consideraciones. En aras de poder resolver de manera equilibrada entre la salvaguarda de los datos personales y el derecho de acceso a la información gubernamental, consideramos procedente ordenarle al ente público que entregue una versión pública del libro de gobierno de la ventanilla única delegacional correspondientes a los meses de enero y diciembre de 2008, en la que se supriman todos los nombres y las firmas de los solicitantes de trámite, dando por tanto acceso a la información relativa a los datos de identificación de los predios vinculados a las solicitudes registradas en el libro de gobierno mencionado, es decir, proporcionando datos de la calle y el número del predio o inmueble que se trate. El solicitante recurrente creo que argumenta de una manera muy sólida las razones por las cuales los datos correspondientes que está solicitando no son datos personales. Debe tomarse en cuenta para lo anterior la manifestación expresa del recurrente también acerca de su falta de interés en conocer datos particulares de quienes realizaron el trámite, como lo sería su nombre, la firma y el domicilio particular, por lo que de aprobarse el proyecto en sus términos, estaríamos ordenando que se le proporcione al recurrente un listado de información poco útil, mientras que si disociamos los datos de los inmuebles de aquellos pertenecientes a los solicitantes de trámite, se estaría resolviendo en congruencia con lo dispuesto en la ley, tanto en lo concerniente al principio de máxima publicidad como en lo que se refiere a la salvaguarda de la información confidencial. Es cuanto, señor presidente.
Comisionado Oscar Guerra.
En el mismo sentido, que lo ha expuesto el comisionado Millán, y de acuerdo con el proyecto, lo que pasa es que creo que en el proyecto se fueron por decir, el domicilio no se puede dar porque está, con un nombre y una firma. Y finalmente, nosotros vimos lo que trae un libro de gobierno, trae el folio, el trámite, la dirección, la fecha del dictamen, si lo hay un previo, la fecha de ingreso y una serie de cuestiones, y luego el estatus, en que está ese trámite, si está en prevención, si está notificado, si está subsanado, la fecha, el nombre y la firma. Eso es lo que trae el libro de gobierno en esta delegación. Como a él le interesa qué domicilio se han hecho el trámite de alineación y de número oficial, porque quiere, saber algo. Obviamente, esa es la información que le interesa. Si nosotros la disociamos del nombre, como ya dijo mi quitamos los nombres, no estamos, si éramos nombre y domicilio, sí. Porque el domicilio que se anota es el domicilio que se va a hacer el trámite. Pero en muchas veces puede coincidir que sea el interesado y sea su domicilio, otras puede ser un representante. Entonces, pero si eliminamos, o sea, lo que pasa es que el proyecto dice que se elimine el domicilio y la firma y se quede el nombre aislado no es ningún dato personal, pero eso no es lo que le interesa al solicitante. Entonces, podemos tener esa versión pública y darle al solicitante lo que quiere sin poner, digamos, en riesgo ninguna información confidencial. Testamos nombre, testamos firma y dejamos el domicilio. Y él sabe quiénes son, digamos, los domicilios, porque eso es un dato público y lo hemos ordenado aquí dar actas, bueno, no son actas, perdón, los formatos tal, testando obviamente el nombre, ¿sí? Sino del domicilio. Entonces, creo que así, digamos, estamos en el mismo sentido de la resolución, modificar, entregar una versión pública que tiene, digamos, ahí será muy fácil porque lo que tendrá que poner es una regla así, donde se pongan los, se testen los nombres y se pueda ver el domicilio y que hizo el trámite y obviamente otra regla con la firma, ¿no? Que otra, una regla que baje así. Este, pues son libros así. Bueno, esa es la propuesta, en el mismo sentido, modificar, pero con esa variación de que sí se dé el domicilio y no se dé el nombre. Y obviamente la firma de acuerdo que no se dé. Vamos a votación, aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea modificar, y lo que se testaría en la versión pública sería el nombre y la firma, y si hay algún otro dato, digamos, yo de los que vimos no hay, pero bueno, se haga el análisis, pero obviamente sí se podría entregar el domicilio. Aquellos que están de acuerdo, a favor de levantar la mano.
En los términos expuestos por el comisionado presidente, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 2RR299/2009.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
Es el 324/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de acceso a datos personales con folio 151/2009, en la que se solicitó copia certificada de diversas documentales, entre otras las fatigas de asistencia de los días 1, 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2003. Y el parte de novedades del 5 del mismo mes y año. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se duele porque el ente público no le proporcionó copias certificadas de las fatigas de asistencia y el parte de novedades solicitados. En la respuesta impugnada, el ente público informó que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos del agrupamiento 68 no se encontró la información solicitada. Sin embargo, para informar tal cuestión, no cumplió con las formalidades exigidas por el artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales, ni acreditó fehacientemente haber buscado en el agrupamiento 59, al que en última instancia está adscrita la solicitante, ni en la dirección operativa, la cual conforme a sus atribuciones podría contar con el parte de novedades requerido. Por lo tanto, se ordena la búsqueda en las unidades administrativas referidas y en caso de no localizar los documentos, se deberá hacer del conocimiento del particular, cumpliendo las formalidades en el artículo referido. El sentido del proyecto es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Dada su consideración, no tengo a nadie anotado. Comisionada Marlena Pérez Jael.
Yo sé que estoy fuera del otro recurso, nada más que las fotocopias o las versiones que se den sean legibles, porque la copia que estábamos viendo en el anterior recurso también, pero muchas veces copia de las copias de las copias, ya no son legibles. Bueno, comentario en este recurso. Estamos en el 324. Nada más es una observación. Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Nada más falta el resolutivo correspondiente a la vista a la Contraloría, por lo que habría que incorporarlo.
Me está proponiendo vista. O sea, está la vista por no rendir el informe de ley. Pero ¿cuál es la propuesta? Perdón, comisionado, me perdí. Ah, que se incorpora el resolutivo, perdón, adelante, sí. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea el de modificar la respuesta en los términos que se exponen en el recurso y dar vista a la Contraloría por no haber rendido el informe de ley y que se ponga el resolutivo correspondiente, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR324/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso. Perdón, ya no recursos, sino es la denuncia, perdón, la denuncia 007. Entonces, nos hace favor.
Gracias. El motivo de la denuncia es la publicación de información incompleta, desactualizada y la existencia de vínculos de Internet que no funcionan en relación con las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 18 de la Ley de la Materia. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Del análisis realizado de cada una de las irregularidades con apoyo de la Dirección de Evaluación y Estudios del Instituto, se determinó que la denuncia resulta parcialmente fundada, pues existen vínculos que no funcionan, información desactualizada e información incompleta, por lo cual resulta procedente ordenar al ente público tome las medidas necesarias para garantizar la publicidad de la información faltante. El sentido es el mencionado, ordenar complementar y actualizar la información y reparar los vínculos de Internet dañados. Es cuanto, señores comisionados.
Comisionada Malena Pérez Jaén.
Bueno, estoy de acuerdo en sentido, pero en el primer párrafo de la página 40, en el que se ordena el cumplimiento de diversas obligaciones de transparencia, en los casos en que resultó procedente, sugiero que la fundamentación de dicha orden no solo se haga en el procedimiento para la resolución de las denuncias de particulares, sino que también se señale en los artículos 14, penúltimo párrafo, y 71, fracción primera, de la Ley de Transparencia del Distrito Federal, preceptos expresamente aplicables a esta materia a efecto de robustecer la fundamentación de la orden que se da al ente público. ¿Es cuanto? Perdón, la observación es que si bien estos preceptos ya están plasmados en el considerando primero de la resolución, este considerando se refiere genéricamente a la competencia del instituto para conocer de estas denuncias, y en el párrafo que refiero se trata de fundamentar específicamente la orden que se da al ente público, por lo que se sugiero que se haga la adecuación propuesta, y por otra parte en el considerando primero se hace referencia a la competencia del instituto para resolver el presente recurso de revisión cuando se trata de, pues, de una denuncia, por lo que hay que corregir nada más esta referencia.
¿Alguien más? Entonces, aquellos que nos estén de acuerdo que el sentido de esta denuncia sea obviamente ordenar al ente público que tome las medidas que se enumeran, digamos, porque son bastantes dependiendo del número de fracciones enumerales en el resolutivo, llévense de vista a la Contraloría, favor de levantar la mano.
Comisionado Jorge, estamos en votación. Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución sobre la denuncia con expediente D007/2009. Se incorpora la fundamentación señalada por la comisionada María Elena Pérez.
Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en los asuntos generales. Como no hay ningún asunto general y no habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 1:50 p.m. del día 27 de mayo del 2009, se da por terminada la 18ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Agradezco a todos ustedes su presencia. Que tengan buen provecho y buenas tardes.